Disco-Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Ayer hubo más de 80.000 personas manifestándose pacíficamente. La mayoría de estas personas aún están aquí. Queremos discutir, por eso tenemos diversos eventos. Con estos eventos queremos poner una señal, demostrar que queremos debatir contenido.
Así comentaba hoy Carsten Schmidt de la Alianza de Manifestaciones contra el G8 durante la conferencia de prensa sobre la gran manifestación de ayer. A pesar de todos los esfuerzos, ayer no permaneció tranquila la situación. Cuando las dos partes de la marcha llegaron al lugar del mitin en el puerto, se registraron fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Como consecuencia de ello, se incendió una patrulla policial, volaron piedras y la policía usó gas lacrimógeno y cañones de agua. Hubo muchos heridos. Manny Stemmer, del Movimiento de Paz.
Voy a decir las cifras que nos dieron los socorristas de la manifestación. Por lo menos hubo 520 manifestantes heridos, entre ellos 20 de gravedad. La policía, ayer por la noche, habló de 180 efectivos heridos, de ellos también 20 de gravedad. Heridos de gravedad significa que han sido atendidos en el hospital con fracturas o algo parecido.
Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes siguieron hasta bien entrada la noche. Durante los desórdenes se rompieron ventanas y varias personas fueron detenidas. Silke Stutzinski, abogada del equipo legal, el cual se ocupa de los manifestantes detenidos.
Zu den weiteren Folgen in Rostock dann haben wir oder können wir folgende Bilanz ziehen.
Podemos hacer un balance para las consecuencias en Rostock. Tenemos detenidos nominales, son mínimo 165. No puedo decir con actualidad cuántos se encuentran en puntos de congregación de detenidos.
El equipo legal estuvo presente durante la manifestación para prestar ayuda a los manifestantes arrestados. También hubo ataques a abogados.
Un colega de Bélgica estuvo retenido durante 2 horas en un cerco policíaco y no pudo continuar con su trabajo. Intentamos prestar ayuda legal durante las detenciones, pero en la mayoría de los casos fue imposible. A muchos colegas los hostigaron durante su trabajo.
Para la señora Stutzinski, estos acontecimientos no son aceptables en un Estado democrático, ya que de esta manera los derechos básicos de los detenidos no están siendo respetados.
Hay un pequeño repertorio básico que, entre otras cosas, dice que a una persona que es detenida se le informa inmediatamente de la razón de su arresto. Este repertorio es un acuerdo de varios países, entre ellos Alemania. Tuvimos que darnos cuenta de que en muchos casos esto no sucedió.
Según la abogada Stutzinski, en muchos casos no se les leyeron sus derechos a los detenidos y estos no pudieron comunicarse con sus abogados. Los opositores del G8 han decidido no dejarse provocar y mantener la calma. Según los organizadores, actualmente se discute en los campamentos de resistencia alrededor de Rostock cómo calmar la situación para no darle a la policía un pretexto para proceder de forma violenta durante las acciones de desobediencia civil que están planeadas para los siguientes días. Tim Laumaya, de la Izquierda Radical.
Desde ayer por la noche se ha discutido cómo seguir, qué hay que esperar y cuál es el mejor comportamiento a seguir. Ahí es donde tomamos la palabra, discutimos y decidimos que obviamente tenemos que regresar a una situación de desescalación.
Sí, yo soy Rosa Guillén, del Perú, del Grupo Género y Economía en mi país, pero de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando Economía. y vine invitada por los compañeros del bloque de la Unión Europea para discutir sobre el libre comercio y los movimientos sociales de resistencia que hay en nuestro continente.
O sea, quería preguntarle un poco cuál es la relación, por qué han creado un tema, un grupo en concreto acerca de género, que trate también sobre las cuestiones de agricultura.
Comúnmente no se piensa que las mujeres son afectadas por el libre comercio. Nosotras sabemos que las mujeres son responsables de la economía del cuidado, de la economía que no tiene números, pero también son productoras agrícolas y productoras de la transformación de la artesanía, que tiene también valor en la economía. Y por eso hemos decidido discutir con otros movimientos sociales para hacer alianzas alternativas que consideren el trabajo de las mujeres y que consideren el trabajo reproductivo, la economía del cuidado, la economía comunitaria, que no pasa por el mercado pero que es muy afectada por el mercado, y también la economía de las mercancías, de la industria, porque sobreexplota el trabajo de las mujeres y paga bajos salarios.
Usted ha hablado a menudo de tratados de libre comercio. ¿Qué implica los tratados de libre comercio para los pequeños agricultores? ¿Por qué están ustedes radicalmente en contra?
Nosotras estamos en contra de los tratados de libre comercio porque defendemos la soberanía alimentaria y porque el libre comercio es contra la soberanía alimentaria, busca controlar las empresas transnacionales de alimentos, Monsanto en Estados Unidos, pero aquí las grandes transnacionales como Nestlé, como otras empresas, mismo las empresas de farmacéuticas y de que venden semillas y venden tecnologías para la son fertilizantes y insecticidas para la agricultura intensiva, y van a estar contra los pequeños productores. Van a arruinar, decimos, van a destruir la pequeña y la mediana producción nacional, que produce para su mercado local, que produce para su mercado regional, y que no puede competir con la gran transnacional de la alimentación, que tiene además subsidios en Europa, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos. Y algunos países del sur, como India, como Brasil, están interesados en los agronegocios para exportar para estos países del norte, pero también para ganar mucho más dinero acaparando, se dice, reconcentrando tierras en nuestros continentes, y esa reconcentración de tierras hace que la producción de alimentos disminuye para que haya producción de agrocombustibles, de exportaciones de agricultura muy fresca, legumbres, para estos países del norte.
Usted ha hablado de cómo se ha podido frenar el ALCA, que es el ICA, si no me equivoco. ¿Cómo se ha conseguido detener este tratado de libre comercio?
Nosotras en la Alianza Social Continental decidimos el año 97, cuando era todavía secreta las negociaciones del ALCA, denunciar que están negociando para favor de las transnacionales, para las inversiones mineras, y que estaban contrarios no solo a la soberanía alimentaria, pero también al derecho al trabajo, y estaban buscando privatización de servicios públicos. Y nos aliamos con movimientos sociales de Canadá, de Estados Unidos, de Centroamérica y de Sudamérica para denunciar el ALCA, y tuvimos éxito por nuestras movilizaciones de resistencia, pero también en el 2003, cuando hubo la reunión de negociación del ALCA, los gobiernos de Venezuela, de Argentina, de Brasil, dijeron no queremos ALCA. Y en Argentina, el 2005, fue que ya la mayoría de los gobiernos decidió no querer ALCA. Estados Unidos avanzó diciendo queremos tratados de libre comercio subregionales y nacionales con cada país, con Perú, con Colombia, con Ecuador, con Bolivia. Y los gobiernos de Bolivia y Ecuador dijeron no queremos tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y nosotros paramos entonces así el ALCA. Fuimos los movimientos sociales de resistencia que en un momento tuvimos el apoyo de los gobiernos alternativos, de los gobiernos progresistas del continente, y ahora tenemos la expectativa también de que vamos a ser apoyados por algunos parlamentarios europeos y por algunas organizaciones europeas para frenar el tratado de libre comercio que quiere Unión Europea global, competitiva, y hacer tratados de libre comercio con nuestro continente.
¿De qué parlamentarios, de qué países serían los que eventualmente podrían apoyarles?
Parlamentarios que están en la Unión Europea reunidos en el GUE, no sé qué es, que es un bloque de socialistas o bloques progresistas que están, Partido Verde también de Alemania, que están también pensando que el cambio climático va a profundizarse con las expoliaciones de las transnacionales en la Amazonía, que van a destruir la biodiversidad. Y creemos que también ellos están luchando contra la privatización de los servicios públicos en Europa y también en nuestro continente. Por eso pensamos que podemos tener alianzas positivas, alternativas, para construir otro mundo posible.
Hoy también se ha hablado bastante del problema de la privatización del agua en algunos países, como en India. ¿Cómo es esto en América Latina? ¿Existe también esta problemática?
Igual que en la India, en Bolivia, empresa holandesa consiguió privatizar el agua de Bolivia, en Cochabamba, en las aguas del tsunami, cuando privatizaron el agua quisieron también apropiarse de las manantiales que son de las comunidades campesinas y subieron las tarifas en la ciudad. Y el movimiento los campesinos de las alturas, pero con los consumidores y principalmente las mujeres que consumen agua en la ciudad, pelearon contra la privatización. Y en nuestros países, en varios países de la región, en México, en Salvador, en Honduras, en Perú, quieren privatizar el agua, que son todavía servicios públicos municipales, servicios públicos regionales, y para convertirse en empresas. Y nosotros pensamos que si las empresas privadas se hacen cargo del agua, por ejemplo, o de la electricidad, convierten estos productos en mercancías y van a buscar el lucro, pero no van a interesarse en el agua para el uso doméstico, para el uso de las familias, sino cuánta ganancia les va a dar a ellos. Y nosotros por eso pensamos que no es posible privatizar ningún servicio público, porque siempre se convierte en mercancía para las transnacionales.
No tengas pena, no.
La resistencia es fértil. Este es el lema de la jornada de manifestaciones a la que invita la Red de Acciones Agricultura Global, en protesta a la reunión del G8 que se llevará a cabo del 6 al 8 de junio en Heiligendamm. Los diferentes grupos que conforman esta red vienen organizando este año diversas acciones, como las del pasado 22 de mayo, Día de la Biodiversidad, en el que hicieron una visita a un banco de semillas donde se experimentan con transgénicos. Igualmente, el día 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, esta red organizó una serie de acciones internacionales. En Berlín, un grupo de aproximadamente 100 personas se reunió en torno a una manifestación cuyo objetivo principal era la de sensibilizar a la población alemana acerca de la influencia que ejercen las políticas agrarias de la Unión Europea sobre los campesinos y sus economías locales en los países del sur. La Red de Agricultura Global se conforma de personas tanto privadas así como también de representantes de diversos grupos y organizaciones, quienes se unieron para protestar en contra de las desastrosas condiciones de la agricultura a escala global. La red organiza también acciones de protesta durante la cumbre alternativa al G8. Hoy, 3 de junio, se darán lugar una serie de actividades desde las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Rostock. Desde allí saldrá una manifestación que continuará en la tarde con un relay. De diferentes estaciones para mostrar diversos problemas en la región respecto a la agricultura. Una activista, Anne Schweigler, nos explica las razones por las cuales se unieron diferentes grupos para conjuntamente protestar.
Sí, bueno, estamos protestando para un cambio real, grande, en la agricultura internacional o global, básicamente. Y tiene muchos aspectos. Tiene los aspectos de tratado de libre comercio, que destruye también los pequeños campesinos, que siempre beneficia a los grandes. Pues los transgénicos para mí solamente son pues una manera más de dar beneficios a los grandes y destruir a los pequeños. Lo mismo es con los derechos intelectuales, que también beneficia a los grandes y roba de los pequeños. Entonces es como en el G8, hablan de diferentes temas, pero más creo así estratégicamente, un poco en general hacia dónde quieren ir, y dicen, bueno, quieren más tratados de libre comercio, bueno, quieren más derechos intelectuales, que todos los países lo tienen que aceptar, que todos los países necesitan ponerlo en sus leyes nacionales, y eso va muy junto también con los transgénicos, porque cada semilla transgénica siempre está patentada. Entonces, meter la semilla transgénica en un país solamente beneficia a la empresa si al mismo tiempo este país también tiene las leyes sobre derechos intelectuales o sobre patentes.
Aunque el día esté dedicado a la situación de la agricultura, el énfasis de la protesta está en el tema de los transgénicos, que según Anne Schweigler es un tema básico, ya que este constituye un peligro mundial para los campesinos y los consumidores, ya que hasta ahora no se ha podido medir las consecuencias de su uso sobre el medio ambiente y los animales.
Transgénicos se hacen, hasta ahora, si campesinos han creado nuevos tipos de semillas, solamente han cruzado las plantas o las semillas y así naturalmente pues salieron nuevos tipos con nuevas características. Ahora, si haces transgénicos, allá cambias algo a nivel de genes, a nivel del código de ADN. Y eso, el ADN, el código de la vida, es parte de cada célula de cosas que viven. Y da igual si es un ser humano, si es una planta, un animal o un microorganismo. Mismas proteínas, tienen los mismos códigos. Entonces puede ser que un ser humano tiene una parte de ADN igual como una planta o un microorganismo. Y ahora lo que realmente es nuevo, porque a veces la industria dice que tampoco hacen otra cosa que antes los campesinos, pero lo que es nuevo realmente a nivel de, bueno, transgénicos o esta manera de hacer nuevos tipos de semilla, es que puedes tomar un gen de un pez, por ejemplo, y meterlo dentro de una planta. Y eso antes no se podía hacer. Y eso pues demuestra que realmente es algo antinatural, porque no era la idea de la naturaleza que un pez puede casarse con una fresa, por ejemplo. Para crear fresas que aguantan más el frío, pues han buscado un gen en un pez que vive muy profundamente en el mar y aguanta mucho frío, pues han cortado este gen del pez y lo han metido en la fresa, intentando de crear pues una fresa que aguanta el frío. Pero como es una manera artificial o hecho industrial en un entorno científico y no ha crecido en la naturaleza con todas sus interrelaciones entre plantas y animales, insectos y todo eso, pues son, al final son plantas súper frágiles. Mayormente han puesto una resistencia en las plantas o en los transgénicos para que la planta aguanta, por ejemplo, pesticidas. Así puedes usar un pesticida o un herbicida, matar a todo alrededor menos la planta que tú quieres cultivar. Entonces tienes esta resistencia de la planta dentro, en cada célula de la planta, y no se sabe bien lo que significa eso, porque hay bichos, hay insectos que comen las hojas de la planta, y claro que eso tiene, a largo plazo, tiene efectos, ¿no?, para el bicho.
Este tema engloba un sinnúmero de aspectos, como el medio ambiente, la dependencia económica, la explotación de los recursos naturales y, sobre todo, las relaciones de poder, haciendo la brecha entre pobres y ricos más amplia.
Bueno, en los últimos 10 años o 20 años, los ricos del mundo han crecido un montón y son mucho, mucho más ricos ahora que antes, y los pobres son mucho más gente que ahora es pobre. Y eso tiene que ver con los tratados de libre comercio, con los transgénicos, pues con la privatización en todos los niveles, y si es el agua, si es, bueno, tierra, si la educación, el transporte. Pues todo eso, la política neoliberal o capitalista, pues está un poco igual, beneficia a los ricos y a los transnacionales que crezcan más y más gente se queda sin nada.
La agenda de la reunión del G8 no pretende tratar directamente el tema de la agricultura, pero sí una serie de medidas de ayuda al continente africano. Aquí, en Heiligendamm, estas perspectivas de desarrollo del continente africano jugarán nuevamente un papel fundamental. En este sentido, la propuesta es la de convertir el tema de los transgénicos en la nueva fórmula para la ayuda al desarrollo.
No sé si agricultura, así como un tema, va a ser en la agenda de la reunión de los estados de G8, pero por ejemplo, cuando hablan de ayuda para África, allá, bueno, que no se sabe exactamente qué tipo de ayuda están pensando, pero una cosa que sí antes ya se publicó en otros círculos es que quieren hacer como una segunda revolución verde. No sé, revolución verde se refiere a los 60, 70, cuando a nivel mundial empezaron a distribuir semillas de híbridos, que también crea una dependencia de los campesinos hacia las empresas. Y ahora están hablando de hacer una segunda revolución verde con transgénicos y a meterlos a la fuerza a África. Y para África pues sería muy mal, porque bueno, la base de la alimentación está en las pequeñas fincas familiares o así para el autoconsumo. Y transgénicos siempre lleva consigo que es solamente beneficia a lo, o bueno, si hay beneficio, solamente hay beneficio para los grandes agricultores. Entonces ellos van a crecer más y así desaparecer a los pequeños agricultores y va, bueno, el peligro de contaminación de las plantas tradicionales también está allá. Pero es más el lado económico, es muy mal para los pequeños productores con la dependencia que crea, que tienes que comprar la semilla y los pesticidas, los agroquímicos de la misma empresa, que cuesta mucho más que la semilla normal. Y si, bueno, allá entras ya en un círculo de dependencia y de dinero.
Hasta ahora Alemania ha estado aplicando políticas que evitan la producción de transgénicos y protege la entrada de estos a su país. Pero con el auge de los biocombustibles, se está cediendo cada vez más a las presiones de otro trans. De las transnacionales.
No sé exactamente por qué hemos estado un poco lento, o el Estado ha estado un poco lento en tomar una posición activa en eso. Pienso es porque trabaja con el principio de precaución, que en los Estados Unidos la manera de pensar es si hay algo nuevo, lo usan hasta que se comprueba que algo está mal con eso. Y luego tal vez empiezan a cambiar su pensamiento. Pero en Europa y también en Alemania es más este principio de precaución, donde dicen, bueno, antes de realmente usarlo o antes de aplicarlo mucho, hay que ver, hacer exámenes, hacer pruebas, si tiene pues malas consecuencias. Y por eso han sido un poco más lento en aplicarlo. Pero desde ya los años de 90s o al finales de los 90s, la presión de las empresas biotecnológicas y de semillas que trabajan y venden con transgénicos ha crecido un montón, presionando a Europa que tienen que abrir sus fronteras para admitir productos transgénicos y para también poder vender semillas de transgénicos. Y ahora están diciendo oficialmente que tiene que ser la posibilidad, que tenemos que tener la posibilidad de las dos cosas, la agricultura convencional y la agricultura de transgénicas. Pero tenemos una ley pues más o menos estricto que dice que todos los productos tienen que llevar una marca que dice transgénica. Lo único es que casi no es claro quién realmente hace los exámenes o mira realmente si es verdad que todas las empresas realmente lo ponen. Bueno, en Alemania creo que esta ley está bien hecha y teóricamente podría funcionar si hay una institución que controla eso. Pero, por ejemplo, en el este de Europa, todos estos países no tienen una ley así todavía. Entonces allá transgénicos pueden entrar, bueno, más o menos libremente, porque no hay un control. Y las semillas, también se pueden cultivar, pero es así que es hasta ahora muy poco que se cultiva. Hay más campos de experimento, algunos pocos, solamente de maíz, es para la venta comercial. No para comida de humanos, pero para, animales. Y ahora están empezando a decir que podemos usar los cultivos transgénicos para los biocombustibles, eso. Y así ya no tienen que discutir si es peligroso para la alimentación, para el ser humano, porque solamente va a ser un biocombustible, ¿no? Y así es otra puerta, otra entrada para los transgénicos.
me sorprendo triste y qué haré yo con mi vida y lo que quiero hacer con lo que debo y lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, vienes con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa pasar acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa y pasar acción. ¿Qué será? Siento mal conmigo misma, que yo me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa pasar acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa pasar acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Gracias. So, wir müssen leider noch mal hier dazwischen das Konzert ein bisschen unterbrechen. Die Polizei ist schon wieder da vorne am Wasserwerfereinsatz. Es ist von der Demonstrationsleitung gerade jemand hingefahren und versucht da zwischen den Fronten so ein bisschen zu deeskalieren. Von uns aus nochmal die Ansage der Polizei, bitte ziehen Sie sich sofort zurück hier von dem Platz. Das ist hier eine Kundgebung von 80.000 Menschen. Wir wollen nicht ständig belästigt werden, Wasserwerfer einsetzen. Wir wollen nicht ständig belästigt werden, die Polizei einsetzen. Wir wollen hier ein Konzert haben, ein klares Zeichen an die Welt. Wir sind hier da, wir sind die globalisierungskritische Bewegung, wir sind die andere Welt. Und ihr mit eurer alten Welt könnt uns gestohlen bleiben. Bleibt wo der Teller wächst. Lasst uns in Ruhe. Und an alle Leute von uns, jetzt mal, es ist in diesem Scharmützel da vorne nicht zu gewinnen. Kommt hierher, wir werden jetzt zusammen hier ein Konzert haben. Wir werden uns zusammen jetzt hier gemeinsam auf positive Sachen besinnen. Wir werden zeigen, wir stehen hier für eine Welt, die befreit ist von Armut, Ausbeutung, Unterdrückung, Krieg und Gewalt. Und Leute, kommt hierher, wir werden jetzt hier gemeinsam zelebrieren, wir werden gemeinsam feiern und wir werden zeigen, dass die globalisierungskritische Bewegung nicht nur wütend sein kann, sondern sie kann auch feiern und wir werden einen Widerstand zeigen, der hörbar und tanzbar ist.
Once more! Once more! Everybody sing with us! Senso di marijuana. Welcome to Tijuana con el coyote, no hay aduana. Welcome to Tijuana, para ba 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 para ba ba. Welcome to Tijuana, tequila, senso di marijuana. Welcome, welcome, welcome to Tijuana. Welcome, welcome, welcome to Tijuana.
Come on, come on. tequila, sexo y marihuana. Oye, welcome, welcome, welcome a la ley. One more time, one more time, everybody. Tequila, sexo, marihuana, freedom.
Masquerade. euch werden die ganze Woche da sein, um Widerstand zu leisten gegen die GA, um ihnen zu zeigen, dass wir keinen Bock haben auf ihre Politik. Und sie haben viel Geld aufgegeben für ihren tollen Zaun. Aber ich weiß, dass wir diesen Zaun überwinden werden.
El G8 anuncia ayudas contra la pobreza mundial, con iniciativas como el alivio de la deuda externa, gigantescos aportes para la lucha contra el SIDA y otras enfermedades.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va.
En cambio, se muestra implacable en el impulso de las políticas neoliberales. Y junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, está logrando agudizar aún más los problemas. Cada día los pobres son más pobres y los ricos son más ricos.
Es una manifestación sobre antiglobalización. Cada día somos más, cada día somos más.
Por esto, invitamos a la protesta mundial antiglobalización del 6 al 8 de junio de 2007 y a escuchar las transmisiones radiales del 2 al 8.
Si globalizan la miseria, globalizamos la resistencia.